Le vamos a dar los muy buenos días, Walter, a Claudio Molina, contador, amigo. Sabe mucho, le digo una cosa, sabe mucho del complejo agroindustrial. Algún día, si le interesa, podemos hablar de ese tema porque la tiene clarísima. Publica cada tanto artículos sobre la importancia del corte de las oleaginosas en los combustibles. Tiene que ver también con energías limpias. No, ¿cómo estás, Claudio? Un gustazo saludarte.
Buen día, qué alegría estar en tu programa. Un saludo a todos los integrantes de este hermoso espacio.
Bueno, acá te dejo con Walter. Lleven el tren donde quieran, se quieren a Mar del Plata, Jujuy, a donde puedan. Adelante, Walter.
Buen día, Claudio, ¿cómo te va?
Buen día, querido Walter, ¿cómo estás?
Bueno, ayer estuvimos, como no podría ser de otra manera y mediante la asistencia de Inés Gordon, que nos comunicó, estuvimos tratando de coordinar a ver de qué manera, qué tema encarábamos de importancia, ¿no? De importancia. Para ver de cómo lo íbamos a desarrollar en un espacio que siempre para el tren es exiguo, porque un tema puede, no sé, derivar 3 días de charla, tranquilamente, tranquilamente. Y se nos había ocurrido con Claudio, decime si estoy mintiendo, Claudio, de hablar un poco de la falta de logística integrada, la nula logística integrada que hay aquí en el país, lo cual, de primera instancia y de movida ya, para que te des una idea de la importancia, abarataría los costos de manera muy importante. Claudio, te lo dejo como para que inicies vos el tema, porque yo no tampoco quiero. Yo me pongo a hablar y no tomo nada en cuenta el tiempo y no sé quién tengo al lado. Me pongo a hablar. Entonces, Claudio, por favor.
Bueno, muchas gracias, Walter. Sin dudas, en esta nueva etapa que está iniciando para los ferrocarriles de Argentina, a partir del vencimiento de las concesiones de cargas privadas que se otorgaron en los 90, hay que desarrollar una política de Estado de largo plazo que permita armonizar los distintos modos de transporte. Tenemos que cambiar el O por el I. Y ahí están la figura de los nodos logísticos, las figuras de llevar camiones arriba de los trenes cuando son viajes a largo plazo. Los que en los 70, como hablamos ayer, Walter, eran los viejos canguros, los piggyback. Esto nos va a permitir lograr ahorros de escala muy importante. Pero bueno, en primer lugar tenemos que sentarnos a dialogar entre todos los actores, que son muchos: Poder Ejecutivo, Congreso de la Nación, Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, que en los últimos tiempos está desarrollando una gran actividad mirando el largo plazo, las empresas de ferrocarriles, la operadora ferroviaria, la Administración de Infraestructura, el SENADIF, y todos los que hacen a este ferrocarril, que tiene que ser moderno, acorde a la funcionalidad que necesita Argentina inserta en el mundo. Para esto, para que esto sea posible, hay que hacer fuertes inversiones, porque lamentablemente la red ferroviaria, como sabemos, ha quedado muy deteriorada. Entonces, es fundamental que el Congreso de la Nación debata con toda la opinión de todos los interesados, instituciones públicas, universidades, los trabajadores y, por cierto, la coordinación de Ferrocarriles Argentinos, Sociedades del Estado, dentro del área de transporte de la Nación, va a ser fundamental para llevar adelante esta política de Estado. Es decir, tenemos que integrarnos y sentar a la mesa al transporte automotor de cargas, al transporte automotor de pasajeros, para poder lograr que el transporte en el futuro sea mucho más eficiente. Hay una cuestión movilizadora muy importante que es la huella de carbono. Así como estamos trabajando, no se puede seguir adelante. Entonces ya hay algunos casos de nodos logísticos, como el de Palmira en Mendoza, como el de San Francisco en Córdoba, por citar algunos, el de Güemes en Salta, donde se integran muy bien el transporte automotor de cargas con los ferrocarriles. Y ese es el modelo a seguir. No es cuestión de desplazar al camión, sino integrarlo en una nueva política de transporte.
Bien. Todo lo que acá Carlos manifiesta, siempre yo dije, y sin desmerecer, por favor, la opinión de él, que todo es un camino de buenas intenciones hasta que se sientan en la mesa. Y cuando se sientan en la mesa, según las caras que se sienten, para mí va a ser viable o no. Y esto Carlos lo comprende muy bien.
Claudio
lo comprende muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque mucha de la gente que se sienta en la mesa, y este es un concepto que lo voy a repetir hasta el hartazgo, no saben si las ruedas del ferrocarril son de goma o son de acero. No lo saben. Y por eso estamos como estamos. Estamos con un... mirá, yo tuve oportunidad, como le decía a Claudio ayer, de ir al norte en un tour. ¿Cómo te dije hoy a la mañana? Claro, más allá de mirar ese paisaje agreste y hermoso, lleno de colores y que uno lo subyuga, yo ponía el ojo a ver si había algún durmiente o algún riel por ahí. Lo que he visto es tierra arrasada, o sea, estamos como que no hubo nada y hay que hacer todo de nuevo. Cuando en 1908 eso funcionaba a la perfección, 1908 estoy diciendo, ¿eh? De 1908 a 1920 fue un despliegue de ferrocarriles del Estado con Trocha Angosta, hoy Belgrano. Fue fabuloso con sus diferentes empresas. Entonces, depende de los actores, porque hay otra cosa que deviene atrás de las caripelas que se van a sentar en una mesa. Yo sé muy bien que aquellos que no se sientan son los que saben. Los que saben de ferrocarril están sirviendo café, están en una tercera línea. Esta integralidad que va funcionando y que esparce algún puntito de fe que, bueno, dice, bueno, por acá, como por ejemplo la recuperación, y esto es algo notorio, la recuperación de poco a poco de las locomotoras que estaban tiradas en los diversos galpones o talleres, como por ejemplo Maldonado, ahí en Bahía Blanca, de las viejas locomotoras General Motors GT-22 que fueron licitadas en el 72 por el general de Marchi y que hoy, sabiendo de que son, como se dice en la calle y comúnmente hablando, un fierro fabuloso, se están recuperando de a poco. Y vos dirás, y las chinas que se trajeron son una grandísima porquería. Bueno, ahora, todo esto va a estar muy lindo si por lo menos dejan exponer a gente que sabe, porque más allá de la integralidad, qué se hace con la trocha, a qué se apunta esta famosa logística. Analizar y por lo menos ver la doble estiba, esto es, llevar en trenes, poner dos containers uno arriba del otro en un largo tren, como de logística, como se hace en México, en Estados Unidos, en Europa, universalizar la trocha, no caer en el error de que, ay, por acá pasaba la trocha angosta, dejemos la trocha angosta, no sirve. No sé si hasta ahora esto de alguna manera complementa lo que vengo diciendo con vos, Claudio, a ver.
Mirá, Walter, sin duda, a lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a la existencia de una máquina de impedir en la República Argentina. Cuando uno se mete a fondo en algunas actividades, se encuentra con estos problemas. pero necesariamente el Congreso de la Nación va a tener que determinar una participación permanente de los ferrocarriles sobre el PBI en los presupuestos anuales, en una política a 20 años como mínimo. Esto está fundado en un orden que está incluido en la Constitución, en el artículo 75, inciso 18, en la cláusula del progreso, que ordena al ferrocarril a construir y por lo tanto mantener a los ferrocarriles, faculta en el artículo 125 de la Constitución Nacional a las provincias a involucrarse directamente con los ferrocarriles. Y tenemos que trabajar en esta política de Estado fijando, por ejemplo, corredores que obren como casos testigos. Aprovechar el impulso de Vaca Muerta para llevar adelante con mucha fuerza el corredor Bahía Blanca-Zapala. Días pasado el Instituto Argentino de Ferrocarriles, que tanto trabajó en el corredor de Bragado, Realicó, Colonia Alvear, está la posibilidad de salir a Chile a través del paso Planchón Vergara o alguno más cercano a él, que son de baja altura comparado con el Trasandino Central. Estos dos corredores pueden ser el puntapié más importante que tenemos para el desarrollo de una política de Estado, conjuntamente con la reconstrucción de la infraestructura en las grandes troncales, Rosario-Tucumán, Junín-Mendoza, Buenos Aires o Cañuelas-Bahía Blanca, van a ser fundamentales para el desarrollo futuro. Y acuerdos entre los modos de transporte, camión-ferrocarriles, para llevar adelante los nodos de transporte modernos, para la posibilidad de transportar por ferrocarril los camiones, ahorrando importantes costos.
Ahí hay un punto en donde tendríamos que hacer hincapié, sabiendo de que quizás en ese punto meter un camión adentro de un tren lleve, y esto la calle lo sabe, lleve sin problemas a un acuerdo o a un entendimiento técnico. Porque existe la idea y está instalada de que si esto es posible, se le va a quitar trabajo al camionero. Y esto no es verdad, contrario. Se le va a dar más trabajo porque el punto nodal, el camión es elástico. Y hasta donde llega el punto nodal, el ferrocarril es necesario. Entonces, al igual que otros puntos del planeta, adentro, arriba de un tren, pueden ir 60, 70 camiones. Pero eso después hay que descargarlos, hay que manejarlos. No es que se le quite la posibilidad de manejar a larga distancia. No, al contrario, los puntos nodales se van a ver con el triple de trabajo un camionero. Y hay una idea instalada de que el camión va a sufrir un corte de trabajo importante referente al tren. Mentira, eso es una verdad instalada que hay que sacar del medio. Es por eso que yo digo, según las caras que se sienten en la mesa del acuerdo, yo voy a pensar, pero porque ya los conocemos, Claudia, voy a pensar, sí, de que eso va a ser posible.
Coincido, Walter, con tus apreciaciones. También confío plenamente en que el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, FASE, que es la empresa coordinadora en la Argentina con esta nueva gestión que está funcionando muy bien, pueda instrumentar esta política de Estado en conjunto con el Congreso, que tiene que debatirla y sacar una ley nacional de una manera muy racional. Por otro lado, Walter, está el tema, la figura del Open Access, que tiene que entrar en vigencia el año que viene, cuando terminen definitivamente las concesiones de cargas otorgadas en los 90. El último de los concesionarios está venciendo su contrato en el 2023.
El formulario para acceder, ese famoso formulario para acceder a la licitación, vos sabés que le cambiaron las reglas hace 15 minutos para que accedan los mismos y no puedan tener aquellas empresas que están esperando hace 30 años poder participar de ese negocio legal, ¿no? Por otro lado, legal. Y a su vez, ese formulario que le cambia la regla cada 15 minutos, sabemos que la red cada vez es más chica, porque van dejando obsoletas aquellas partes donde no les interesa, así como el viejo mito de los ingleses, no les interesa llegar.
Coincido, Walter. Lamentablemente se ha reducido la red de manera constante en los últimos años. Recordemos que llegamos a tener cerca de 44.000 kilómetros más los 3.000 y algo de ferrocarriles industriales.
Sí.
Con lo cual hoy, al estar cerca de 18.000, tenemos una reducción notable. Además, el problema del estado de la infraestructura, que en general es malo. O sea, que tenemos una situación crítica, si bien ha mejorado un poco en los últimos tiempos en materia de infraestructura, es tanto lo que hay que hacer, y el Estado solo no puede. Por lo tanto, la posibilidad de que entren a jugar privados con contratos muy racionales, que tengan en primer lugar el interés del Estado y no que terminen siendo un negocio para unos pocos, es fundamental, porque la cantidad de inversiones que hay que lograr para que ese ferrocarril funcione de manera racional es incompatible, por lo menos a corto y mediano plazo, con nuestras posibilidades como país.
Y ayer hablábamos, justamente ayer hablábamos del canon que pagan las empresas intervinientes. ¿Cuánto? Recordame, por favor, el costo kilómetro que tienen que pagar de canon. ¿Y cuánto le reditúa al Estado?
Recordemos que vos te referías a un concurso que habilitó Belgrano Cargas y que vence mañana las presentaciones sobre la ex zona ya vencida de la concesión de Ferroexpreso Pampeano, FEPSA. Belgrano Cargas y Logísticas sacó adelante un pliego para que algún operador privado pueda colaborar en la gestión ferroviaria de esa zona. Y el cano básico para sostener la infraestructura se fijó en 0.2978 pesos por tonelada kilómetro, menos de 30 centavos. Base abril del 2021, hagamos el ajuste. Y realmente es muy difícil, por no decir imposible, que el Estado, que pasa a estar obligado en este nuevo esquema a mantener la vía, la infraestructura, pueda hacerlo con ese canon. O sea, que hay que revisar absolutamente todo. Es decir, las bases de una política futura se tienen que sostener en la institucionalidad, en la transparencia. Y por eso es fundamental la coordinación de cara al futuro de parte de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que no ha podido intervenir directamente en el desarrollo de este concurso, porque esta gestión, cuando asumió, ya ese concurso estaba, ya tenía las puertas cerradas, claro, en cuanto a la instrumentación jurídica.
Claudio Molina, Mariel Cosacchi te habla, locutor aquí del programa. Cabe destacar la importancia del tren del desarrollo social y sanitario Ramón Carrillo, que está surcando el país hace meses. Ahora, en estos momentos, está en Santiago del Estero. A partir de mañana va a estar en la estación de la ciudad de La Banda, brindando atención médica. Allí la gente va a poder ir a hacerse estudios y análisis, va a poder realizar trámites y consultas con distintos organismos nacionales, va a haber actividades recreativas, va a permanecer en Santiago del Estero, en La Banda, hasta el sábado 8 de octubre, con atención al público de 9 a 16. Este tren que acerca, este tren que es nexo con unos y otros, este tren que es tan necesario que funcione como corresponda en nuestro país.
Antes de cerrar este capítulo, que es llegar a una estación, nada más, porque esto va a, el tren va a seguir, tenemos un mensajito, Mariano Grandi. Bueno.
Hola, Ricardo Andrade, Córdoba Capital. Muy, muy interesante el diálogo que están llevando a cabo sobre el poder de los ferrocarriles en el futuro del país. Gracias y adelante, Nacional.
Bueno, con este cordobés, Claudio Walter, vamos a parar el tren un ratito, lo retomamos en cualquier momento. Yo pensaba mientras los escuchaba en mi infancia la importancia que uno le daba al guarda del tren, la importancia que le daba al señalero, al guardabarrera, al obrero ferroviario, al maquinista, al fogonero. Había tantos trabajadores que nos hacían el viaje feliz. Recuperemos esa mística y gracias a Claudio y a Walter, este programa va a seguir andando sobre ruedas. Claudio Molina, un fuerte abrazo a Walter Danesi, que está en funciones en esta radio, en la operación central, nada menos. Lo dejamos volver a su tarea, María Cosaki.
Sí, al control central.
Me interrumpieron el mate, viejo.
Muchas gracias, Eduardo y equipo. Recordando que el tren fue siempre y es sinónimo de desarrollo territorial, del interior profundo, fundamentalmente.
Agregaría soberanía, pero ya daría para un próximo viaje.
No, tenés razón.
Sí, sí.
Tenés razón.
Sí, sí.
Hacete una siguiente pregunta. ¿Por qué Ushuaia no está conectada con el resto del país por tren?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pregúntate, no, es lejos, es grande. Escúchame, la costa este y oeste de Estados Unidos, que digamos, pones la Argentina ahí transversal ahí y es lo mismo y está unida. ¿Por qué no unirla?
Jóvenes, vamos a tener que seguir en otro momento, va a ser un gustazo. Claudio, un fuerte abrazo.
Otro para vos, Eduardo. Muchísimas gracias por esta posibilidad.
Y cerramos este momento del programa con música.
Claro.
Con un gran